te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Copines me guettent, elles me voient, elles vont pas parler. Dès que tu me vois, c'est Noël. J'ai pas besoin de prendre tes nouvelles. Je t'attends, bah le temps presse. Viens, on parle après, on se laisse. Ma chérie, yeah, tu peux aller tout vérifier. Mais faut pas trop te fatiguer. On va jamais se marier. Se marier, personne doit savoir. Qu'on se voit comme ça tous les soirs. Faut que je te dise la vérité. On va jamais se marier.
Comment,
ouais, ouais. Je t'ai déjà dit, tout ce qu'on fait, ça reste entre nous deux. C'est vers minuit que je t'en rappelle, bébé, toi-même tu sais. Sans arrêt entre nous deux, faut que ça reste entre nous deux. Sans arrêt entre nous deux, faut que ça reste entre nous deux.
Allez, tiens, tiens, follow.
Si la villa n'est pas là, ça me fait sens. Si je savais que c'était comme ça, j'allais rentrer. Sans arrêt entre nous deux, sans arrêt entre nous deux. Sans arrêt entre nous deux.
Aimez mes dents, mousquines. Que j'explique des poutines. On t'est parlé de tutinibé. En putin avec les toupies. La petite scène maudite. Elle peut que monter dans le X6. Non, non, je suis pas gamin. Tout petit qui c'est la bagaille. Si la villa n'est pas là, ça te fait science. Si tu savais que c'est comme ça, t'allais pas commencer. Tu dis, tu dis, t'allais pas commencer. Et j'allais pas commencer.
Señoras y señores, buenas tardes. Hoy es 30 de marzo y esta es una emisión más de Sudor y Letras. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cómo va la vida, señor?
Hombre, pues, ¿qué puedo decir? Bien.
Bien.
Bien para no preocuparlo, dicen por ahí.
Sí, me alegra. Me gusta ese dicho. Bien para no preocuparlo.
Y lo aplico. Es mejor.
Está con nosotros hoy Manuel Molina.
Acá estoy.
¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien.
Qué alegría volverte a ver.
Pero siempre, ¿no?
No.
Ah, sí,
¿no? Llegó con toda.
Llegué con toda. Actitud.
Lleno de noticias.
Noticias.
De secciones.
Secciones.
Sorpresas.
Sorpresas.
Regalos para los oyentes.
Regalos.
Canciones. Lecturas.
Caramba, esa parte de lectura me gusta más. Y ni un tinto. Es verdad.
Les tengo un dato.
Dígalo.
Según un estudio de la Universidad de Stanford.
Stanford.
Desde que Mohamed Salah se unió al Liverpool en 2017... los delitos de odio en la zona disminuyeron un 19%.
¿Cómo?
Y los comentarios antimusulmanes en línea se redujeron un 50%.
Cosas buenas del fútbol.
Es un tipo que tiene un impacto dentro
y fuera de lo que son canchas.
Bueno, señoras y señores, un saludo para Andrés, que está un tanto enfermo. Ojalá se recupere él.
Pronta recuperación, sí, señor.
Un saludo para Maleja, que este programa le ha dado dinero para viajar por el mundo.
Pronto regreso para ella, cómo no.
Un saludo para Noah, que está en una flota en este momento.
Pronta, ya,
la gente
donde tenga que ir.
Paseando, de vacaciones.
¿Cree que la vida es pasear?
Pues que envidia, hombre.
Perseguir una banda chévere por Latinoamérica.
Sí, la gente es como loquita.
Agrado de ello.
Loquita, pero bueno.
Yo sí agradezco.
Diego, ¿qué va a hacer mañana a las 10 de la noche?
Mañana a 10 de la noche, hombre, probablemente ya esté, pues, próximo a dormir. Ya no soy el chiquillo que lleva aquí de 20 años y ya es ahora, pues, el sueño empieza a hacer acto de presencia en mi vida.
Diego,
porque, ¿qué hay para hacer?
Mañana a 10 de la noche, Manuel, mañana a 10 de la noche, DS Sport, D-Go, Win Más Fútbol y Win Sports Online. En el Estadio BBVA de Monterrey, México, le tengo probablemente el mejor partido que pueda haber antes del Mundial.
¿Cómo?
Dígalo, ¿cómo?
Bolivia-Irak.
Uy, me gusta.
¿Podría estar viéndolo?
10 de la noche, es que está tarde.
¿Y por dónde lo transmiten?
Otra vez.
Por varias cadenas.
Digo.
Como D-Go. Win Sports.
Es que no entendía tu inglés.
Win Sports Online.
Ah, por Win Sports Online.
Sí.
Online.
Y más también.
Super. Ok, Win Más.
Sí, señor.
El canal que todos prefieren. Sí, qué rico.
¿Cierto?
Tenemos para hoy música de dónde, Diego Franco.
De Costa de Marfil.
Costa de Marfil.
Es bien particular.
Jugamos en el Mundial de Brasil contra Costa de Marfil. Ahí estaba Drogba.
Didier. Don
Drogba.
Didier, le digo yo.
Equipos Don donde Didier jugó Didier Drogba, Daniel, ¿sabe?
El Chelsea.
¿El Chelsea fue donde se hizo más famoso?
Chelsea, sí, señor.
¿Y qué? ¿Y la música qué?
La música es de Costa de Marfil y yo iba a anotar que, pues como estamos en modo fútbol, los grupos del Mundial están casi definidos. Ese partido que usted nos nombra para mañana a las 10 de la noche por D-Go y otras cadenas deportivas. Estamos usando la música de los países que van a ir al Mundial, Daniel.
Sí, señor.
En este caso ya nos estamos ubicando en el grupo E, con la música de un país que va a estar compartiendo grupo con Alemania, con Curazao y con Ecuador. Uh-huh. Hoy vamos a escuchar una batalla musical entre Manuel Molina y María Alejandra Morales, que no nos acompaña. Esta primera canción la pidió Maleja. Y vamos a estar escuchando, pues, de aquí en adelante otras tres canciones. Al final votaremos para ver quién gana el día de hoy.
Muy bien. ¿Algo para decir, para acotar del partido de ayer?
Creo que no. Creo que también. Creo que veo difícil la clasificación hasta de segundo. Veo difícil hasta el tercer puesto. Muy difícil el cuarto puesto.
Veo difícil que tal vez no solo en este mundial, bueno, en los próximos no porque no va a estar, pero en este mundial sigamos dependiendo de un jugador que no tiene presente, que vive del pasado
el
de
pasado.
Hace 12 años, hermano, y es vergonzoso el rendimiento general de una selección que se siente con la capacidad de las ínfulas de decir que son campeones y pueden ganarle a todo el mundo.
Pero
eso lo dijo la prensa, ¿no? Desde antes siempre campeones.
El comentario dice que a quien le caiga, hermano, porque es que tanto los jugadores como las personas nos hemos encargado de poner a la selección en el lugar en el que no es.
Pero también
somos, perdón Manuel, una selección pequeña, somos un equipo chico. Desde antes de que jugara James Rodríguez teníamos una Copa América y al día de hoy, después de todo lo que lleva él aquí, seguimos teniendo esa única Copa América. Somos una selección chica y lastimosamente, espero equivocarme, vamos a tener un muy mal mundial.
Yo también creo que vamos a tener un muy mal mundial. Y hay una cosa que como que me deja así plop. Y es que siento que muchos alrededor de las selecciones tienen mucho miedo a James. Porque a pesar de ese partido tan malo que tuvo con Croacia, salían compañeros de él a decir, es que James es un adelantado del fútbol.
¿Quién dijo eso? Uy,
estoy
no
intentando recordar, pero hay una entrevista
porque ya hace
donde
unos años de haberse retirado,
que es un adelantado y que él es un... Y uno dice, bueno, es que la lógica del fútbol es, o la lógica de cualquier deporte, es que usted tiene que tener ritmo y tiene que venir haciéndolo continuamente para poder llegar a una competencia.
Lleva 5 meses sin jugar
un partido, ¿no? Y el técnico siente que ya tocándose una camiseta en la selección, este man ya llega, pero es una vaina muy increíble.
Yo creo que hay una crisis desde el fondo. Hay sí. tres arqueros que no ninguno está en un buen momento.
Triste, hermano.
Pero
bueno, mal. Montero está en un buen momento
sí,
en Vélez.
Eso es lo que sí. pasa. O sea, hay un arquero que tiene buen momento, yo no sé, pero Camilo Vargas no tiene un buen... ¿No
sí,
lo tiene?
¿Presente?
Sí.
Pues titulares.
Sí, o sea,
tiene
yo...
Tiene constancia.
Yo veo que la embarren, bueno, pero tienen... O sea, los arqueros yo no los culpo.
¿David Ospina?
No, David Ospina sí no debería estar
sí,
ahí.
Definitivamente no, tiene que estar ahí.
No tendría o sea, que estar
no,
ahí.
No, no tendría que estar ahí,
¿por qué
ahí,
no te vas para la casa tranquilo?
O ¿tú? Como hizo la selección argentina que llevó gente que fue futbolista, pero como compañeros de trabajo.
Esa es una
no
idea más funcional.
Sí.
Daniel Muñoz juega muy bien en el Crystal y en PlayStation, pero en la selección Colombia...
Daniel Muñoz viene de una lesión, no quiero justificarlo por ello, se está recuperando, está otra vez agarrando el ritmo, le pongo como positivo que el hombre está jugando en la liga más berraca de todas.
¿Y qué hizo gol? El propio arco, listo.
Sí.
Pero lo hizo.
¿Marcó?
Marcó.
La estadística lo dice así, la data está ahí.
Y fíjese que la otra opción es Santi Arias.
Tampoco me parece.
No lo hace mal, pero está, ya tiene su
ya mayor.
Fútbol.
Hace lo justo, Arias.
Lucumí, Davison Sánchez, el otro que estuvo ayer fue...
A mí me preocupa, estuvo Cabal.
Cabal mal, el de la Juventus.
Sí, señor. Pero es que Cabal es, ojo porque él es un lateral izquierdo.
Y
la
estuvo
posición,
de centro.
Sí, la posición original y en la que más lo han puesto a él es como lateral izquierdo. Y ahí también podría uno medio justificarle al hombre algo,
¿y
pero...
¿Y la izquierda estaba aquí en Mojica?
Pero sí... Mojica fue el que arrancó el partido.
Pero les digo, chicos, por izquierda puede hacer más Fabra ahorita que está jugando el Medellín muy bien.
Sí, volvió a agarrar ritmo.
Sí, o sea, no sé qué va a pasar, pero eso es como un pagamiento de favores. Está bien, decido pagamiento.
Claro, decido.
Entonces yo creo que eso es una mafia. No sé ahí.
Sí, usted tiene la respuesta.
Es una
y
mafia,
ahí podemos definir todo, eso es una mafia.
¿Alguien
porque
me puede
como
decir?
Todo el país... Porque es que no he escuchado a una persona que diga, Néstor Lorenzo lo hace bien colocando a James. No he escuchado a una.
No.
Y el man, después del partido con Croacia, vuelve y lo coloca. Uh-huh. O sea, hasta Juan Fernando Quintero lo está haciendo mejor.
Sí, lo está haciendo muy
y
bien.
Y sin ser el Juan Fernando de unos años atrás.
Sí, pero Juan Fernando a mí me parece que ha respondido.
Sí, pero ninguno de los dos siempre podría con un partido completo.
No. Pero entonces, carambas, ¿por qué hace dos años no se hizo esa renovación de la selección y se dejó de pensar en una selección que trabaje o juegue para James y más bien que se adapte un James a esa selección, a lo que ha venido llegando?
Que no dependamos de uno. ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben qué pasó con Wilmar Barrios?
Ni idea.
¿Por qué lo dejamos a un lado?
Esas roscas de la selección tan particulares.
¿Qué jugador era Wilmar Barrios?
Tuvo una época funcional.
Increíble.
Muy funcional.
Hacía respetar la selección.
Sí.
Uh-huh.
Y eso es lo que hace falta en la selección.
Y luego Richard Ríos aparece, todas las niñas se vuelven locas.
Y los niños algunos también.
Otros nos volvemos locas cuando lo vemos.
Cierto.
Pero el caso es que él tiene unos partidos, pero no es constante.
Tuvo unos partidos.
Es que tuvo.
Ahora, en Benfica no viene haciéndolo mal.
No.
Pero, pues estamos hablando de la selección y aquí sí no hay nada que lo salve. Dos partidos terribles. Y desde los finales de la Copa América pasada, empezó a perder ritmo.
No, muy mal.
Y en la selección no ha vuelto a ser ese jugador particular difícil de encontrar.
Yo creo que... O sea, yo sí creo que de pronto jugadores hay... Porque lo que dice Diego, por ejemplo, del señor Ríos, pues jugó con Mourinho, juega en Benfica.
Sí,
se enfrentó al Real bien.
Está en Europa,
está
o sea,
en Europa,
está en primera
tiene,
competición.
Sí, tiene un ritmo, tiene, o sea, tiene
constancia.
Tiene constancia, entonces como que, y todos, o sea, todos los que usted ha nombrado, la defensa, los volantes, todos juegan. O sea, el único problema ahí realmente que no dice... No deberían estar es James y David Ospina. Y James pudo haberle dado mucho.
Pero
ya tranquilo.
Ahora, yo
y
sé
delan-
que otro...
lo que sí no hay es delantero.
¿Córdoba? ¿De verdad otra vez Córdoba?
Pero hombre, pusieron a Suárez y ese gol...
No.
Ese gol no lo puede comer usted.
No, eso es ese lo hago yo.
Eso es imperdonable.
Pero ¿dónde está?
Imperdonable.
Suárez, Córdoba, Borré, ¿por qué insistimos con Rafael Santos Borré?
Que porque había otra vez tenido una racha buena en Brasil y venía marcando y jugando bien. Entonces, pues Lorenzo, hombre, yo lo que usted dijo hace unos minutos, Daniel, el problema viene desde atrás y desde muy arriba. Desde las directivas, yo personalmente creo que Lorenzo...
No, Lorenzo. O sea, no alcanzamos a despedirlo, ¿no? Ya no se puede.
No creo que sea.
Bueno, siempre se puede, pero hay cláusula de que habría que pagarle.
Bueno, eso es, plata no tienen problema ellos, pero no creo que la vayan a...
Ahí está Dudamel, te digo.
No sé quién, pero Lorenzo no. No, Lorenzo no...
Gamero está libre. Está,
hombre, que haga equipo con Dudamel, es el caso. Y lleven al Pecoso si quieren también.
¿Quién más pero, está delantero, Diego?
¡Hijo de madre! No sé, no sé qué decir respecto a otros jugadores. A ver, este muchacho Mosquera ni siquiera estuvo como posibilidad.
¿Cuál es ese Mosquera?
Que juega en el Wolverhampton.
Ah, no estuvo.
O sea, no hubo posibilidad alguna.
No.
Y además de los que se llevaron, hijo de madre, es que preocupa la escasez de delanteros.
Pero en Brasil es bueno, no lo han traído, no lo han tenido en cuenta. ¿No?
¿Cuál es la razón? Pues lo mismo, hombre, o sea, los de siempre y la fórmula sigue fallando, entonces... Ahora, cambia el técnico, pero si los de arriba no permiten que se tenga una convocatoria transparente, pues no vamos a hacer nada, o sea, vamos a seguir en lo mismo.
Pero no me digan que Morelos es la solución.
Porque... No, creo que...
¡No hay límites!
Creo que nadie le va a decir acá eso. Creo que la solución viene siendo...
Bueno, yo...
Cuidado por la nene, cuidado por la nena.
No, Dairo Moreno.
O sea, ni Moreno, ni Dairo, ni de Roda. Llegan Falcao, ya no.
No.
Rodrigo Contreras, pero no es colombiano.
No alcanzan a nacionalizarlo.
Uy, ese tipo es muy bueno.
Dale, Moreno.
Así que no tenemos nada. Por ahora.
No, realmente no. No hay nada. Necesitamos técnico.
Esa Copa América.
Pero yo no creo que Joe va a cambiar. O sea. Un técnico no lo van a cambiar hoy, ¿cierto? No.
Se puede, ellos pueden.
Pues sí se puede, pero no va a pasar.
No va a suceder.
Además que Néstor Lorenzo sale en las fotos ya de águila y sale con sus gafas y sus uvas en el bus y todas esas bobadas que dicen.
Mucho comercial, poco trabajo.
Sí, mejor no.
Ya, ¿nos vamos? No, pongamos música por lo menos.
Sí, aunque sea.
Yo hablaba, perdón, era de Carbonero, no de...
Ah, no ya, eso. Carbonero.
Sí, ese sí era el que yo decía, perdón. Corrijo ahí. Esto se llama...
¿Cómo se llama?
Cocody Rock.
Cocody Rock.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Me encanta, ¿sabes? ¿Sabes qué me encanta?
¿Ser un egoísta?
Como que me encanta...
¿Ser un prepotente?
Ser un prepotente, egoísta...
¿Pero en la vida?
En la vida.
Así como en el amor.
Así como en el amor. Yeah. ¿Ustedes sabían que a mí me gusta algo que se llama running?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
El running hace parte de mí.
Total.
Y el running, así no lo practiqué mucho ahora... Porque estoy un poco obeso.
Se nota que no hay mucho running.
No se está llevando como a dos mundos paralelos en estos momentos.
¿Cómo?
Hay un debate. Pueden haber dos debates.
¿Dos?
Hasta de pronto tres debates. Pero yo les voy a hablar esto. Actualmente existe una pelea en el World Athletics. ¿Saben qué es el World Athletics?
Ni idea.
¿No?
El World Athletics es una de las federaciones mundiales donde se establece y donde se le lleva un seguimiento a que las reglas y a todos los procesos que se llevan en atletismo se cumplan de manera correcta. ¿Ok? Es como la Federación Colombiana de Fútbol, pero buena, y haciendo su trabajo.
Pero bueno.
Pero hace su trabajo. Se están revisando algunas regulaciones específicamente con que con la creación de las zapatillas de placas de carbono y de espumas ultra reactivas.
Okay.
Para las personas que no conocen eso, estos materiales son los que actualmente están ayudando a romper récords mundiales en los atletismos, ya que por la forma y la tecnología que tienen esas zapatillas, se permiten rendimientos más altos sin, digamos que, exista una exigencia límite físicamente, sin tanto desgaste. O sea, si hay para romper un récord antes de que llegaran estas zapatillas, usted tenía que prepararse físicamente.
En exceso.
En exceso. Sí. Y poder romper récords y rompa y rompa. Entonces, hoy el día no es solo haga usted un proceso de preparación física, sino también tenga unos buenos... ¿Cómo le dicen las personas? Unos buenos pies, unos buenos...
¿Pisos?
Unos buenos pisos.
Buenos pies.
Bueno, también.
También, sí. Entonces, actualmente existen algunos atletas y algunos entrenadores que están divididos en decir, esto hace parte de la evolución natural y en los deportes en el siglo en el que vivimos también están evolucionando por mejoras tecnológicas. Pero existen unos también que esto ya se podría considerar un dopaje tecnológico, el cual es legal. Pilas con este debate.
¿Cómo?
Dopaje
tecnológico legal. Porque no existe ninguna regla que impida este tipo de desarrollos en las zapatillas.
Pero únicamente en las zapatillas.
En las zapatillas. Lo que está haciendo los mejores rendimientos y está haciendo que los atletas corran así súper veloz es la zapatilla. Entonces, como lo decía anteriormente, un rendimiento de una persona muy buena y que se lo veían en los Guinness Records o donde fuera, era un rendimiento que dependía únicamente del atleta. Ahora, hoy en día, de nada le sirve a usted ser un excelente atleta si usted no tiene buenos patrocinadores para que esos buenos patrocinadores le den un par de pisos con mucha tecnología.
Ok.
¿Sí me hago entender?
Sí.
Entonces, el punto es que si actualmente se está compitiendo de forma... atlética o se está convirtiendo, o sea, si es una competencia de atletas o es una competencia de ingenieros. Uh-huh. Ese es el primer debate.
Okay.
¿Soy claro en el primer debate?
Sí. Como el agua.
Como el agua.
Que se toman los atletas.
El segundo debate que se puede tener actualmente es que existe un campeonato mundial del atletismo. Mira cómo esta noticia es paralela con la otra. Increíble. Estamos hablando de rendimiento y tecnología, ¿ok?
Es una locura.
Y lo vamos a imbricar con que en el 2029 existe el mundial de atletismo que se va a celebrar ¿en dónde, Daniel?
¿Dónde?
En donde el señor de la gente de Londres. ¿Cómo se llama?
¿En dónde el señor otra vez?
Luis Felipe González, en London.
Ah.
Se va a celebrar el Mundial de Atletismo en el 2029 en London.
hay un problema que resulta después de la noticia que les digo de tecnología y de bajar segundos y de tan, que generó la controversia, y es que puede que no se pueda desarrollar en este país porque se va a desarrollar en el estadio del West Hampton de United. ¿Lo han escuchado?
Sí, el West Ham.
El West Ham United. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un tema burocrático de permisos, el West Ham no va a prestar el estadio. Entonces, al no prestar el estadio, porque ya, ya hay unas fechas establecidas por un calendario que ellos van a realizar, no tienen otro estadio donde jugar, no lo quieren prestar, entonces al no prestarlo, puede que Londres se quede sin el campeonato mundial de atletismo. Entonces, es como que la noticia es chistosa, porque a pesar de que hablábamos anteriormente que hay un deporte que está empujando a los deportistas a tener no solo límites con su cuerpo, sino también de ciencia y tecnología, pues se puede ver retrasado simplemente por un problema logístico, y es que no hay un estadio para correr.
¿El estadio de Wembley no tiene pista atlética?
Uy,
no, porque no recuerdo.
Esa no lo sé, ahorita lo buscamos, Daniel lo está buscando.
Porque sí, el estadio olímpico de Londres, que es el del West Ham, pues y supongo yo que se decidió esa opción porque ese sí tiene la pista. Tiene todas las condiciones necesarias
para hacerlo.
Pero pues Wembley también está ahí en Londres. No sé, en caso que West Ham pueda pasar a jugar sus partidos en el estadio, que es el que la casa de Inglaterra en los partidos, y presten el estadio, y le convendría a la ciudad, al país, por ingresos, por
sí, pero si tienes, ¿tú qué estás viendo?
No tienes, pero van a hacer una adecuación, una reconstrucción para que tenga pista de atletismo.
Entonces debe ser también por el problema que se está dando con esa de que el West Ham no presta el estadio.
Pero de aquí al 2029,
dice. ¿Alcanzan? 29,
claro.
Sí, hasta que le haga Samuel Moreno alcanza. Okay.
Si le hace el IDU.
Que reviva y
sí.
La haga.
Si le hace el IDU.
De pronto ahí sí se le complica.
Samuel Moreno es porque uno ya tiene unos años.
Sí, unos no todos.
Entonces, como que, bueno, el debate se corre más rápido, pero no hay dónde correr.
No hay dónde correr. Que corramos a arreglar eso.
Ahí les dejo el datico para que las sepan, y de pronto cuando vayan a comprar unas zapatillas de placa de carbono, sepa que eso los va a hacer muy veloces.
Okay.
Sí. Muy veloces.
Una carrera de ingenieros.
Una carrera de ingenieros.
Por favor, retoma el running.
De
sí,
un
toca retomar running.
Ahí les cuento. Yo tengo unos de placa de carbono.
Pero usted está corriendo hacia donde se van del señor que vende chorizos. Es el problema.
El problema. No, ¿sabe qué es lo que ha pasado realmente? Quiero ser muy honesto. Cuando estoy en el apartamento, por allá escucho. A la orden la mazamorra caliente, yo corro, no lo alcanzo.
Que el objetivo sea ese.
El objetivo es alcanzar al señor de la mazamorra caliente.
Yo hace mucho no tomo mazamorra, no sé si me gusta.
Sí, bacana. Sí.
Pero por allá pasan vendiendo mazamorra.
¿Por dónde?
¿Por dónde tú vives?
Sí, pero yo no salgo a correr.
Pero sí, sí se escucha al señor diciendo mazamorra caliente.
Sí, mazamorra. Y odio el que le canta a Diego.
Uy, es un clásico.
Que canta mazamorra, ¿cómo es?
Lleve mazamorra.
Lo detesto.
¿Y dónde trabaja ese? ¿Aquí en esta zona?
Aquí en el sector de Tres Aquillos, sí.
Okay. Me molesta tanto la gente tan feliz, de verdad. Que eso se rebote. No.
¿Qué eso? ¿Que eso se rebose?
No.
Hombre.
Y arroz con leche.
Fue una gran compañía durante la pandemia.
Sí, ¿no? Cuento esta historia. Fue su mejor amigo.
Sí.
Mucho tiempo de soledad y el señor pasaba a las 11 de la mañana en punto ahí por el barrio. Pues, por lo menos uno tenía con qué reírse.
Sí.
O de quién reírse.
O sea, nunca le has comprado.
No.
Solo te hace feliz.
Porque es que, además, no tenía plata.
Ah, ok.
Entonces no me daban los recursos.
Pero hoy en día puedes comprarle una mazamorra.
Sí, mire que hemos pasado también en varias situaciones coincidiendo y no sé por qué no se me ha ocurrido comprarle un vasito de mazamorra.
Tenemos que comprarle arroz con leche. Uy, el arroz con leche con queso, qué delicia. Eso sí es delicioso.
Con queso, no tanto.
A mí no me gusta hacerte hacer más. Al que tiene la vaca. Porque también está el...
¿Ese que dice?
Y con huevitas pasas.
Sí, con el ritmo.
Ya llegó la mazamorra.
¿Y le echa un huevo? Ah, no.
No, tampoco.
No. Ese es el ramen.
Ese es el ramen, sí. No, tampoco me gusta.
Continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Es que yo estaba preocupado porque yo decía... Solo a Néstor Lorenzo se le ocurre llamar a estos arqueros. No puede haber un peor arquero en el mundo. Y luego me di cuenta que sí.
¿Cómo?
Vamos a revivir una noticia. Ubiquémonos en el 2017. 2017. Yo tenía 7 años prácticamente.
Yo tenía 20.
7 años de estar acá.
7 siete años sin pagar la cuota de la niña. No, mentira. Brasil y su fútbol vivieron en esa época uno de los escándalos más grandes. Una ola de críticas que desató el fichaje del arquero. ¿Ustedes lo recuerdan? Bruno Fernández de Souza. No lo googleen porque se tiran todo.
No, hombre, no, tal vez no.
Manuel, no busque, Souza. A él lo fichó un equipo de segunda división que se llama Boa Esporte de la ciudad de Varginha.
Boa Esporte.
Varginha.
Varginha.
En el sur del país.
El sur, ya.
No, ya. Bruno fue en un momento estrella del Flamengo de Río de Janeiro. Okay. Un equipazo. Famosísimo.
El mejor equipo de Brasil ahorita.
Pues resulta, Diego, que en el 2007, cuando lo busca el Boa Esporte, él había acabado de nada más, pero sobre todo de nada menos,
¿qué?
De salir de la cárcel.
¿Cómo?
Porque estaba preso desde el 2010. ¿Por qué? Por el macabro asesinato de la modelo Elisa Zamudio, una ex amante de él, a la cual él dejó embarazada.
Sí.
Ella dio a luz, tenía un hijo. Y ella un día le dijo, oye, sí, ¿y si me das una cuota alimentaria?
¿Qué te parece?
Y él la mandó matar.
¿Por qué le dijo eso?
Sí.
La pregunta es, ¿por qué lo dejaron salir?
El cuerpo de la modelo Elisa Zamudio, Diego, jamás fue hallado.
Ah,
porque quienes recibieron la orden de Bruno Fernández de Souza de asesinarla, también siguieron la orden, esto no se ha comprobado, pero se hizo, pero no se sabe si porque ellos decidieron o porque eso era dentro de la orden. El cuerpo de la mujer fue picado y dado a comer a los perros.
Madre mía.
El arquero negó haber dado la orden de que mataran a la mujer, sin embargo fue condenado a 22 años de prisión, es decir, debió salir en él.
¿Hasta desde el 2010?
¿Eh? Desde el 2010 hasta el 2032, pero quedó libre en el 2017.
¿Sí?
Al poco tiempo de ingresar a la cárcel, el futbolista presentó un recurso contra la condena y retraso de la justicia que siguen sin resolver el caso. Llevó a un juez a ordenar su supuesta libertad provisional a la espera de apelación. El 10 de marzo del 2017, pocos días después de recuperar la libertad, Fernández firmó contrato de 2 años con el club deportivo Boa Esporte y al club le cayó toda la prensa y toda la opinión pública.
Sí, como tiene que ser, claro.
Entonces, el equipo en su página puso lo siguiente, abro comillas. Boa Esporte no es responsable por la liberación del jugador. Bruno tuvo un juicio justo y, nos guste o no, fue dejado en libertad bajo los términos de la justicia brasilera. Cierra comillas. Esa fue la pronunciación del club. Luego dice, lo único que queremos es darle una oportunidad a un ser humano que está buscando recuperarse. Yo creo que tenemos derecho a una segunda oportunidad cuando cometemos errores, pero mandar a asesinar a una mujer y el cuerpo desaparece porque se lo van a comer a unos perros, yo no sé si
pero ese punto. Pero lo que usted dice es cierto y eso no es responsabilidad del club. El club no es juez.
No, y tiene razón. Pero ahí es donde viene.
Pero entonces significaría, es que para eso creo que está el ente que se encarga de eso, ¿cierto? O sea, los jueces tienen que encargarse de eso. Si un juez dictamina de que usted no es culpable, así toda la sociedad y todo el mundo piensa que usted es culpable, a usted no se le puede dejar también sin el derecho al trabajo. O sea, entonces usted no puede salir en el mundo y decir, venga, ¿quién me da trabajo? No, porque usted, pero pues el juez dijo que no. El juez es quien le da a usted esa potestad de decir lo hizo o no lo hizo.
Por eso es que no todo lo justo es legal.
Exacto.
Y no todo lo legal es justo.
Exacto. Sí. Exactamente.
Y al que madruga le da más frío.
Veamos,
sí, básicamente. Tiene un sueño más temprano.
Varios patrocinadores del Boa Esporte, como la empresa Gois y Silva, o el supermercado Kangsa, entre otros, retiraron los patrocinios del equipo.
Eso
también están en todo
eso,
su derecho.
Sí, perfecto.
Mientras que miles
bien.
De seguidores del equipo dejaron ver su descontento con esta decisión. Abro comillas otra vez. Lo que está haciendo el club no es la reintegración de una persona a la sociedad que no ha tenido oportunidades, y que tuvo que cometer un crimen. Ahí está la diferencia. Él no fue una persona pobre que no sabía qué hacer y mató.
Sí, que no tenía ningún otro.
Pero sin
todo
ir,
es verdad.
Sin ir tan lejos. Sin ir como así tan lejos. Así, lejos.
Morelos.
Ese era el caso que iba a decir. Morelos lo están pidiendo a la selección. A la gente se le olvidó. Ahí está. Sebastián Villa. Se le han olvidado la cantidad de cosas. Ahí está. El Minía. ¿Minía? ¿La que se
Minía,
llama?
Sí. Minía. Pablo Armero.
Pablo Armero.
¿Y le atropelló a alguien?
No, pero él golpeaba a la pareja.
Le pusieron la pijama naranja.
Sí, le pusieron la pijama naranja.
Vengan por mí. No, él no es.
Entonces, él sale actualmente en programas, es un ídolo del fútbol.
Esa cuestión del poder que genera el dinero también tiene ciertas incongruencias. Pero sí, todo lo que dice Daniel es verdad. Todo es cierto.
Sin ir tan lejos, el presidente del país más importante del mundo.
Es una mami.
Todo el mundo lo respeta.
No, yo no.
Bueno, todos
espero los... que no me esté escuchando porque tengo miedo.
Sí.
Si no...
Pero no lo respeto. No merece mi respeto.
Eso era.
Música, compañeros.
Y de nada, ¿no? Porque pues...
¿Qué posición puede tomar uno respecto... Antes de irnos para la música. ¿Qué posición puede tomar uno respecto a esto? Si hemos desglosado todas las posibles variantes ante una situación... Es muy difícil.
Pero es que un accidente es que usted va en el carro y el freno no sirve y se dio.
Sí, pero...
Pero mandar a asesinar a alguien es una decisión.
Pero es también lo mismo que le pasó con Morelos. Usted tomó y manejó.
Así es peor. No.
No, no, no es peor. No, es que no se trata de... Coloquemos música, sí.
Ya volvemos.
Oh, crit, biga cafo atake. Et vous êtes à Palo, il peut faire encore. Yeah, encaisse, pardon, non, non, ton flot de merde, pardon, non, non, y'a foutaise, pardon, non, non, on gagne, tu demandes, pardon, non, non, encaisse, pardon, non, non, ton flot de merde, pardon, non, non, y'a foutaise, pardon, non, non, on gagne, tu demandes, pardon, non, non, ok, épi, cacatier, champion, c'est papier, la épi est cacatier, tu veux ça, gros, c'est papier, encaisse, pardon, non, non, ton flot de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non, on gagne, tu demandes, pardon, non, non, ok. Les bangers, c'est comme de l'eau, mon projet est payé en euros, yes. Ma tchété dans l'irréel, j'en la Côte d'Ivoire participe à l'euro.
Ah ouais.
Ton idole, c'est un fils, yes. Tu peux changer d'artiste préféré,
yes. Ouais.
On va pas propos ta posi, nous on sait où t'es repéré, mais, et ton, la concu veut me voir béton, je suis polyvalent comme l'étau, sous mon tonnier coulé béton. Convocation comico, t'as percé en étant mytho. Toujours en train de la niquer, donc mon nouveau nom c'est Nico. Moteur, gros bolide moteur. Si j'avais expliqué mon futur, j'allais passer pour un pas flotteur. Personne passe, marquez-les, envoie tes renforts, appelez-les. Vous boycottez un artiste qui n'a même pas besoin de la télé. Ma fille a cassé un trophée, elle sait que son papa il en a plein. Cette année on va les arroser, mais ils vont pas rester dans le jardin. J'étais un bâtard, mon gros fond c'est tous les bas. Car on est que ou tiennata, oh tapez les dents. Encaisse, pardon non non, ton flot de merde, pardon non non. Y'a foutaise, pardon non non, on gagne tu demandes, pardon non non. Ok, encaisse, pardon non non, ton flot de merde, pardon non non. Y'a foutaise, pardon non non, on gagne tu demandes, pardon non non. Ok. Épi, cacatier, champion c'est papier, la épi est cacatier, tu veux ça gros c'est papier, enquête, pardon non non, ton flot de merde, pardon non non, y'a foutaise, pardon non non, on gagne, tu demandes, pardon non non, ok. T'as besoin d'un feat pour te relancer. Tu vois, tu dois respecter tes collègues. Peut-être j'allais finir comme Ramba Junior si j'avais percé au collège. Elle sexy sous mes bras, ouais, je la mets dans les bras de Morphée. Le numéro 1 c'est moi bien sûr. Si tu me vois en train de ronfler, bata. La best friend de Margot me trouve mignon. Les labels veulent nouveau boss et moi je veux 300 millions. D'accord, écoute tes Margot là, ils vont te jouer. Au début j'aimais ça bébé, maintenant ça me dégoûte. Ah ouais, c'est ka, c'est cadeau. C'est dans la piscine que tu vas conduire ton bateau. Hey. Hey. Tu es propriétaire du game, ton rappeur locataire. Goïtala, hey. Tu parles de couteau, toi t'es fou, viens voler gay. Encaisse, pardon, non, non, ton flot de merde, pardon, non, non, y'a foutaise.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Armando. Voy a hablar de fútbol.
¡No! Sí. ¡No! ¿Por qué?
Porque es necesario. Pero bueno, este...
Es justo y necesario.
Hasta el día de hoy no había hablado mal del fútbol, pero es necesario hacerlo un poco hoy. O no sé si necesariamente hablar mal, pero sí contar ciertas verdades o poner sobre la mesa una idea que es lastimosamente cierta, que tiene que ver con el fútbol. Y es que el fútbol ya no nos pertenece a nosotros como amantes de esta vaina, como hinchas de ese equipo, por ejemplo, Manuel, que juega ahorita en un par de horas.
Un equipo que tanto queremos.
Sí, ese que pasa pues por el canal que ustedes saben cuál es. ¿Por qué digo esto? Pues encontré un artículo bien particular. Y cito puntualmente aquí una parte del texto del artículo que dice que lo que creías un juego del pueblo se convirtió en el negocio más rentable del siglo XX, ahora siglo XXI, con el poder político como cómplice silencioso. Tiene que ver lo que voy a hablar el día de hoy con el lado político del fútbol. Porque ¿cuándo fue la última vez que el fútbol fue de alguien que no tuviera dinero? Y eso es una cosa que defendía mucho Diego Armando Maradona. Totalmente en contra de estar cerca de personajes llenos de dinero, polémicos y demás. De ese fútbol de los callejones de Buenos Aires a los estadios de Qatar o ahorita del Mundial, por ejemplo. Algo se rompió en esa vaina, en ese camino. Sí. Y el señor, el gran Eduardo Galeano, yo me permito llamarlo gran, lo llamó un triste viaje del placer al deber. Y yo creo que tenía mucha razón en eso que decía. Ese fútbol que nació en los márgenes lo tomaron desde el centro. El fútbol, por lo menos aquí en América Latina, llegó en maletas inglesas. Pero el alma de ese fútbol la forjó el pueblo, las personas del barrio, lo popular. Porque fueron finalmente los pobres quienes lo enriquecieron, quienes lo sacaron de los clubes de élite y lograron llevarlo a las plazas, a los potreros, a los barrios. Esa característica tan particular que tiene nuestro hermoso fútbol, el de Sudamérica. Vuelvo y cito a Eduardo Galeano. El fútbol fue fecundado por la energía creadora del pueblo que lo descubría. Esto tiene un antes y un después, y nos tenemos que ubicar más exactamente en algo que llaman el gran robo legal, en el año 1992, el año en el que cambió todo. Ese año, para citar un ejemplo, la mejor liga del mundo desde esa época y actualmente, que es la Premier League, la primera división del fútbol inglés, decidió vender sus partidos, no solo los derechos, sino los partidos, a una cadena televisiva que se llama Sky TV, y obligó a los hinchas, a la fanaticada, a pagar por ver lo que antes era suyo.
Sky, aquí hubo Sky.
Sí, sí, fue anterior a DirecTV.
En esta casa, quiero decir, hubo la antena.
Ah, en esta casa, sí, wow. Sí. Sí, wow. Sí, sí. Wow.
En ese entonces y bajo esas circunstancias, el hincha, el aficionado, el fanático dejó de ser un seguidor para convertirse en un suscriptor. Ahí hay una gran diferencia. La industria cultural del fútbol, como se conoce ahora, yo creo que es así, había llegado ya para quedarse, el cambio total. Y es que el poder siempre supo que el fútbol es incluso más útil que un ejército. Y vamos a citar unos casos puntuales aquí. Nos vamos a ir al año 1934, ¿se acuerdan ustedes?
No me trate así.
Pero no estamos hablando de fútbol. Ustedes no, tienen buena memoria.
No que haya vivido en ese tiempo. Ah, okay.
Ni siquiera usted.
34,
¿no? 1934, ¿en dónde fue la Copa Mundial de ese año?
España.
No, señor. La segunda copa, la segunda versión de la Copa del Mundo.
No sé.
Bueno, les doy una pista. Mussolini convirtió el Mundial de 1934 en propaganda fascista.
Italia.
Italia debe ganar a toda costa, dijo en aquel entonces. En la década de los 40, Francisco Franco adopta a un equipo que lo único que yo siempre he dicho aquí tiene blanco es el uniforme. El Real Madrid, como símbolo de su régimen, por el lado del Barça, se convierte en un refugio de miles de catalanes que sufrían las dificultades de una dictadura. Lo ponemos más cerca para que no se sientan aludidos por la vejez. Año 2022, Manuel.
Claro.
Qatar.
Qatar.
Utiliza el mundial como estrategia de algo que se conoce en inglés como el sport washing, que es una especie de lavado de cerebro por medio del deporte, para proyectar poder e influencia global y pues tapar algunas cosillas por ahí. O si quiere lo ponemos más reciente al día de hoy. La visita de Lionel Messi, el que es probablemente el mejor jugador del siglo XXI, por lo menos para mí, a la Casa Blanca y el encuentro que tuvo con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el fútbol vuelve a exhibirse como capital simbólico en una arena política. Lo que esto significa para nosotros como fanáticos es que somos el producto y ya no somos el público. Porque cuando compramos una camiseta de fútbol, del precio que sea, usted paga el salario de un jugador que llegó de un barrio pobre, digamos de aquí de América del Sur, y fue vendido como un activo financiero entre clubes endeudados. El jugador hace el mismo viaje desde siempre, de ese potrero a un club pequeño, a un club grande, a Europa, y el talento popular le sirve al capital. Es el lavado más caro de la historia, dicen por ahí, cuando los dictadores compran estadios, usted termina aplaudiéndole el régimen. Vuelvo a citar el caso de Qatar, que invirtió miles de millones en la infraestructura y deporte para refinar esa imagen global que no estaba tan bien en aquel entonces. La FIFA, transparente entidad del fútbol, según organizaciones como la Amnistía Internacional, terminó operando dentro de esa narrativa. Los aficionados que celebramos ese torneo también formamos parte, consciente o no, de una estrategia para desviar la atención de las críticas por derechos humanos. Lo hizo Mussolini en el 34, lo hizo Qatar en el 2022, es la misma lógica, es diferente escala, es diferente momento en la historia. Y ahora nos ubicamos aquí en el 2026 para el siguiente paso. El mundial que va a ser, digo yo supuestamente, México, Estados Unidos y Canadá, aunque me parece que México y Canadá son una pequeña coartada para tapar la situación actual que está pasando Estados Unidos, es un buen ejemplo que muestra esa transformación de esa máxima escala, de una celebración que moviliza a millones de personas, a multitudes, mientras concentra capital, audiencias y poder, pues del lavado de imagen al negocio global. El fútbol ya no solo se juega, sino que ahora se gestiona. Y pues recuperar la mirada crítica, podríamos decir que es lastimosamente el primero, pero uno de los pocos actos de resistencia ante lo que está pasando con el hermoso deporte que es el fútbol, porque no se trata y no creo que sea posible para nosotros que tanto nos gusta dejar de amarlo, dejar de ver fútbol, dejar de ir al estadio, Manuel, sino se trata de amarlo sin ingenuidad, sabiendo quién se beneficia de nuestra pasión, de nuestro dinero, de nuestra atención, y teniendo presente que es ahora una maquinaria muy funcional para hacer muchas cosas no muy bien ponderadas que afectan a millones de personas, que tal vez nosotros no lo veamos aquí en la burbuja que tanto hablamos, pero que en muchos otros lados del mundo se ven afectados por ese tipo de situaciones que hacen ahora del fútbol. Un deporte que lastimosamente el capitalismo está logrando destruir de lo bonito que era, que es una cosa popular. Y que gane Millonarios.
Hay dos cosas. Es la primera, yo recuerdo cuando el fútbol lo transmitían por RCN, un canal Fútbol abierto.
Fútbol Manía RCN.
Y era la Copa Mustang.
Copa Mustang.
Y pues no necesitaba plata para ver un partido, o sea,
sí, señor.
Necesitabas un televisor y una antena, ¿sí?, con un palo y sí, ya no necesitaba más.
Y para de contar.
Y lo mismo puede pasar hoy en día sin llevarlo muy lejos, diría Diego, y es, hoy usted compra un abono para ir a ver un equipo, pero si ese equipo tiene un torneo internacional, el abono para los partidos del local se le hacen más caro, porque dicen, venga, es un equipo que tiene torneo internacional, pero en ese abono no le incluyen los partidos del torneo internacional.
Abono aparte.
Ese abono es otro abono aparte.
Que antes iba uno en uno solo, ¿no?
Antes iba uno, ¿sí?, y le incluía los... Sí.
¡Ay, sí, señor!
Y le incluía uno la fase de grupos. Decía, este partido incluye la fase de grupos.
Conforme avance el equipo, tanto en torneo, sí, nacional como internacional...
Ay, sí, ya le cobraba. Exactamente. Uno, ok, pero ahora ya todo es un negocio. Entonces... tienen sus abonados para poder llenar un estadio en el torneo local, y si los que llenan el torneo local no les alcanza la plata para comprar el internacional, pues habrá otros disponibles que pueden comprar eso.
Para todo el público.
Negocio.
Negocio, es que creo que ese es el problema.
Y algunos turbios.
O sea, tampoco uno quiere algo regalado, ¿no? Pero pues sí creo que también bajo el espectáculo que uno recibe,
en un escenario como el Campín, que es, el Campín es feíto.
Sí, no, no, viejo, decir que el Campín es estadio. No, no, no.
Es una vergüenza.
Sí, el Campín es feíto. Entonces, como que usted paga un poco de plata sabiendo que ese mismo dinero usted hace la conversión y en un partido de un equipo no tan grande, usted en España y en Inglaterra puede volverse abonado pagando casi lo mismo que paga aquí. Pero volvemos a lo mismo, no va a pensar que es el Real Madrid o el Barcelona, no, pero un equipo, un Alavés y eso.
Media tabla, sí.
Sí, una media tabla, usted consigue un abono al valor que paga, uno dice, y los estadios de Europa, pues.
Un poquito mejores.
Sí, bueno, ellos sí.
Y reinauguraron, reinauguraron el Estadio Azteca, ¿sí vieron?
Uh-huh.
Espectacular.
Creo que ya le caben 100,000.
Espectacular, sí.
Los estadios de Ecuador... cosa loca esos estadios. O sea, somos nosotros que estamos mal de estadios solamente.
Sí, de todo.
Porque no, en Venezuela yo no sé cómo sean los estadios, pero en Ecuador sí sé que son, sí, impresionantes.
Les han metido mucho dinero.
En Argentina no, también
en
son
Argentina,
estadios.
En Argentina pues eso es otra cosa.
No, de pronto en Perú no estamos muy parecidos, por lo que uno logra ver por televisión, ¿no?
No, no, no. De Perú sí me ha hablado feliz de los estadios.
No se imagina el Estadio Nacional de Lima, la hermosura que es.
¿Sí?
Es una bestia, esa vaina es inmensa, es increíble.
¿Ustedes han ido a Pasto?
No,
los alrededores del estadio de Pasto son macabros.
Ya ve usted.
Eso es un orinal gigante, todo ese barrio. Alrededor del estadio de Pasto, eso es muy feo.
Sí, así funciona con muchos estadios. El estadio de Ibagué.
Uy, eso es peligroso.
Es también Ñerito. Con alrededores. Y debería ya de permitirse que la cuestión popular
mantenga
esas cosas. Pues más bonitas.
Creo que los más bonitos son el de Cali y el de Medellín, ¿cierto? Y el de Barranquilla.
Puede ser, no sé.
¿Cierto?
Nos queda una casa.
El estadio de Pereira.
¿Sí?
Los alrededores, divino.
Ah, ok, se no lo he visto.
El Plaza Salcid sí murió.
200% soplazo se llama esto.
Qué delicia, me encanta. La música de Costa de Marfil es loca.
Es una maravilla.
Es una cosa loca. ¿Solo votamos usted y yo?
Estamos aprendiendo, sí señor.
No puede
pues
ser.
Pues necesitaríamos que no hay que el profesor Andrés se manifestasen.
Sí.
En el grupo de trabajo.
Y que Maleja siga llevando el recuento muy bien de quién ha sido campeón.
Sí, señor. Realmente
eso todo sistematizado.
Sí, claro, organizado.
Y Maleja va a estar en uno de los países.
Sedes, ¿no?
Sí.
Sí.
Un saludo.
Está ya como que mirando cómo va eso, ¿no?
¿Cómo va eso?
No,
con presupuesto de sobreletrista. ¿Quién puso esta cuarta canción?
Manuel.
Manuel Molina. Ya le iba a decir vote. No, vote.
No, él no puede. No está permitido.
Uy, pero esto acá está rudo, ¿no? Uy, shish.
Está.
Escuchemos un poquito así ese.
Yo voto por esta última canción, o sea, voto por Manuel.
340 esos lados.
Esta canción me puso feliz. Ya estoy triste.
Yo voto por Maleja.
Me encanta porque ya le quedó al profe Andrés ya no va el problema.
Y nosotros seamos esta vaina. Que ellos decidan y nos escuchamos.
¿Y cómo van a decidir cuándo?
Por el chat.
No, pero si no escucharon los discos.
Sí.
Podemos,
¿sí?,
compartirlos por el WhatsApp del grupo.
Pero sin decir de quién son.
Ok, mandamos canciones del participante número 1, canciones del participante número 2 y que ellos...
Canciones M&M.
Eso.
M&M. Ahí ya están diciendo que cuidado con los votos. Ay, Dios mío, qué toxicidad, que los van a amenazar. Usted vota bajo la presión
psicológica y física de una persona. Y a mí eso me parece que en pleno siglo XXI no debería ser.
Chico, ya se acabó el tiempo.
Derecho a decir ello cuando en la última votación también hubo, por eso lo comenté en el grupo, ciertas situaciones no muy sanas.
Somos el Yesurum y la FIFA. Muchas gracias. Sí, vamos, ya, Daniel nos está acá presionando. No podemos tener un debate tranquilo.
Les digo, estoy hablando mucho inglés.
Mucho inglés, sí.
¿Los confundí? Nos escuchamos entonces hasta la próxima semana.
Sí, señor.
Tenemos descanso santo.
Sí, tenemos programa semana hasta el día miércoles, para que sepan.
Listo. Pues,
hasta el otro lunes.
Muchas gracias, Diego Manuel.
A ustedes, gracias.
Y a Lucía, que nos acompañó. Chao.
Chao.